Hola, hola querida comunidad runner, muy bienvenidos a otro episodio del podcast La Vía es un Maratón, temporada 4, año 2024 y estamos de vuelta con los episodios. ¿Qué quieren que les diga? Un año 2023 de muchos aprendizajes, de muchas experiencias, tanto personales como familiares como deportivas. Y estamos comenzando este nuevo año, en este mes de enero, con toda la energía y la disposición a ver cómo nos va, a ver cómo nos va. Yo quiero en este episodio aterrizar algunas cosas que habitualmente escuchamos por ahí con respecto a los hábitos, con respecto a los objetivos, con respecto a la fuerza de voluntad, con respecto a la disciplina. Y con respecto a la actitud, son estas palabras las que más dan vuelta dentro de nuestro mundillo. Y este episodio va enfocado, como siempre, a aquella persona que está comenzando. Yo sé que la comunidad del podcast La Vida es un Maratón ha crecido mucho. Yo agradezco mucho la fidelidad de todos ustedes, que por interno me dicen cuando se viene otro episodio, que están atentos ahí siempre e interactúan conmigo y con esta comunidad que hemos formado a través de mi red social y mis redes sociales en general como Guti Kine y con el podcast La Vida es un Maratón. Yo quiero agradecer obviamente la oportunidad de estar otro año más con las ganas y la energía de seguir compartiendo experiencias de carrera de ustedes, experiencia de temas que siempre son importantes recalcar desde mi visión y mi filosofía en mi monólogo de episodios o con invitados que yo encuentro que nos pueden aportar contenido de valor. Y con esta introducción, deseándoles a todos, la verdad, un éxito deportivo, familiar y laboral para que puedan cumplir todos sus objetivos, que es uno de los temas que vamos a hablar, vamos a iniciar este nuevo episodio del podcast La Vida es un Maratón. Y como introducción, me gustaría situarme al 1 de enero del 2024. Yo, como tradición, hace muchos años ya, yo voy a cumplir 12 años corriendo, voy a cumplir 10 años corriendo maratón. Corrí Nueva York, que fue mi maratón número 17, y con toda esta experiencia y con todo esto, más la creación de mi proyecto que involucra todo lo que hago, que es FitBrain, como han visto por ahí en redes sociales, que involucra mi trabajo con mis pacientes neurológicos, pacientes deportivos, con mi docencia universitaria, con las asesorías que estoy haciendo para empresas, para clubes de running, y sumado a mi grupo de alumnos que están guiados por mí, la verdad estoy muy contento con cómo se va dando. Este proyecto partió el 2023 como un plan piloto por mi independencia laboral y continúa este 2024 con grandes objetivos y grandes, la verdad, sorpresas que me va dando esto. Puras cosas positivas, la verdad. Así es que feliz con FitBrain, que es lo que ven ustedes en redes sociales ahí con mis alumnos. Bueno, como les decía, este 1 de enero yo lo comencé como casi todos los años desde la pandemia y antes de la pandemia también, que el 1 de enero yo parto en movimiento. Siempre entreno, hago un trote regenerativo, un trote suave para conectar como este cambio de año. Es una fecha, ¿cierto? Uno dice cambio de año. Es una fecha nada más, cambia el calendario y la verdad, dentro de las cosas y las convicciones que uno tiene personales, de que te vaya bien en la vida depende de ti y también de algunos factores externos, pero fundamentalmente depende de ti, de cómo te lo vas a tomar tú, ¿ya? Y dentro de eso, mi trote de este año terminó con una invitación que le hice ahí a la gente en un reel, que no es más allá que un video, en donde invito a la gente a moverse por tener salud, ¿ya? En el ambiente que yo me muevo desde la salud, desde patologías neurológicas en donde te cambia la vida, tengo esa empatía por la salud y por lo que significa tener salud. ¿Ya? Muchos de nosotros en la pandemia valoramos lo que significaba estar al aire libre, valoramos muchas cosas que echamos de menos, ¿cierto? Y para valorar todas esas cosas había que tener salud. Y el COVID claramente nos habló a muchos, ¿ya? Mucha gente se tomó el aviso de salud y cambió sus hábitos, ¿cierto? Otros cambiaron unos meses y después volvieron a lo que eran. Y otros, la verdad, tomaron esto como una oportunidad. Y dentro de esto, apareció mucha gente que se inició en el running de manera muy principiante, como todos. Y dentro de eso, y en ese contexto va el saludo de este año, como comencé, ¿ya? Yo digo ahí en redes sociales que invito a la gente a moverse por salud, ¿ya? Para mí es fundamental que entiendan que salud es el bienestar, tanto físico y mental, que tenemos nosotros, y eso dado por la posibilidad que tenemos de respirar, de movernos, de abrir los ojos, más allá de caminar o correr, ¿ya? Eso para mí es muy importante que lo entiendan. Por eso yo invitaba a la gente a moverse, sea caminando, corriendo, andando en bicicleta, haciendo trekking. La verdad que dentro de cualquier forma que involucre moverte, ¿ya? Sean 10 minutos, como digo ahí, 20 minutos, la verdad es indiferente el tema temporal, ¿ya? Lo importante es que tú estás saliendo, te estás atreviendo a romper un esquema, y me quedo con esas cosas, ¿ya? Me quedo con esas cosas. Por eso es que yo hablo, y este capítulo me interesaba mucho hablar a esa persona que está comenzando, a esa persona que quizá llegó al podcast ya de alguna manera y quiere escuchar un mensaje de una persona que ya tiene experiencia, pero que nunca pierde el piso con los inicios, ¿ya? Todos comenzamos de alguna manera en que experimentamos, en que cometimos errores y fuimos aprendiendo en el camino. Y esa es la enseñanza de la vida al final. Uno por muy, muy entrenadores que tenga, por muy profesionales que tenga alrededor, las decisiones las va tomando uno en relación a las experiencias. La guía es importantísima para no cometer estos errores. Pero muchas veces vamos a cometer errores. Y esos errores creo que nos van haciendo, la verdad, más fuertes en el sentido de seguir avanzando en esto. Y para aquel corredor principiante, aquella persona que está pensando en correr, a mí me interesa mucho que entienda que correr es la evolución de este caminar, ¿cierto? Por eso muchos planes de entrenamiento o muchas veces se habla de este plan caco, que significa caminar y correr, que es la forma que tiene uno de comenzar. Por ahí en redes sociales se habla mucho de que no te preocupes al inicio del reloj, que no te preocupes al inicio de las distancias, que disfruta la naturaleza, que disfruta el que te atreviste a salir, sean 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 o 30, da igual. Lo importante es que lo intentaste. Después vendrán todas las otras cosas, ¿ya? Todos los otros gadgets que se van agregando a medida que uno va entrando en este mundillo. Pero lo principal que yo digo es que uno tiene que tratar de entrar en esto del running desde el hábito, que significa, ¿cierto? No es otra cosa que una acción que nosotros repetimos en el tiempo y que se genera de manera automática, ¿ya? Y yo diría más allá de automática, automatizada. Y acá es donde quiero comenzar a aterrizar algunos conceptos y mi filosofía con respecto a estas palabras que nos transitan ahí en el día a día. Y mi relación con el sistema nervioso central, al ser kinesiólogo especialista en neurología, siempre tiene que ver con esta conexión del cuerpo con la mente, ¿ya? Y algo muy importante que hay que entender es que el cerebro o nuestro sistema nervioso central siempre va a querer que nosotros estemos en una zona de poco gasto energético. Es decir, ese momento en que no le damos preocupaciones al sistema nervioso, ¿ya? El sistema nervioso se preocupa cuando nosotros hacemos cosas diferentes a las que estamos habituados. Y ahí viene la palabra hábito. Al sistema nervioso, cuando nosotros hacemos algo nuevo y lo comenzamos a repetir en el tiempo, al inicio, cierto que le causamos preocupación porque le estamos dando un estímulo que es nuevo. Y esto, si lo asociamos al correr y al caminar en un inicio, si yo no hacía deporte y de un día para otro, un lunes, digo voy a salir a caminar 10 minutos y mi sistema nervioso no estaba preparado para eso, nosotros ahí lo que estamos haciendo es una acción voluntaria. Y aquí yo siempre relaciono el movimiento voluntario, el movimiento automatizado, ¿cierto? Y el movimiento automático. Lo que tienen que entender ustedes es que para el sistema nervioso siempre el gasto de energía va a ser el movimiento voluntario, lo que iniciamos, ese momento cortical que le llamamos nosotros, ¿ya? Corticalizar significa ser voluntario. Es por eso que cuando tú haces una cosa por primera vez, el sistema, ¿cierto?, se vuelve loco, genera algunos estresores, y aquí el mejor ejemplo es el manejo o el aprender a andar en bicicleta, ¿ya? Primero comenzamos sin saber nada, ¿cierto?, en el vehículo o en la bicicleta, y nuestro sistema, ¿qué pasa? Sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, movimientos torpes. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a algo voluntario, nuevo, que significa que el sistema está preocupado de nosotros y por eso sudamos y aparecen un montón de factores externos por esto nuevo que estamos haciendo. Pero a medida que vamos repitiendo esta acción, sobre todo en el ejemplo del manejo, en las primeras clases nos preocupamos de los pedales y de los cambios. En la tercera o cuarta clase ya empezamos a pensar que hay un exterior, empezamos a mirar al frente, no nos preocupamos de esto. Claro, porque nuestro sistema va aprendiendo. Y en eso, el movimiento voluntario va pasando a movimiento automatizado, ¿ya? Y aquí, desde la neurociencia, el movimiento automático es un movimiento que viene genéticamente incorporado con nosotros. Eso no lo aprendemos nosotros, lo automático. Un ejemplo de movimiento automático, por ejemplo, es el equilibrio per se. Este que viene con nosotros instaurado, ¿ya? Ese equilibrio es algo genético que viene con nosotros. El niño cuando aprende a bipedestar y después a caminar, esos son ciertos actos que son de sobrevivencia. Y eso viene con nosotros incorporado. Después con el ambiente se va regulando y va generando reacciones tanto de protección, ¿cierto? Y de enderezamiento, que son partes del equilibrio. Pero el equilibrio es algo automático, ¿ya? Todo lo otro que nosotros lo aprendemos por repetición es automatizado. Y ahí, cuando entramos en automatismo, nuestro sistema aprende. Y ahí nuestro sistema hace economía. Entonces, cuando ya aprendiste a manejar, o la cuarta, quinta clase, tú ya estás aprendiendo, el sistema ya te relajó, comienzas a situarte en un entorno nuevo, ya sabes que hay un semáforo, que hay gente que va cruzando, sabes acelerar, sabes frenar, coordinas todo eso. Y lo más probable, muchos me van a estar escuchando y que han tenido clases de manejo, en la sexta más o menos clase uno ya aprendió, ya no necesita quizás ir a las últimas porque el sistema ya reconoció ese acto. Bueno, eso es pasar de movimiento cortical o voluntario a un movimiento subcortical o automatizado, y eso para el sistema es economía. Entonces, después de toda esta introducción desde el punto de vista de la neurociencia y del control motor, es importante relacionarlo a lo que hacemos nosotros. Entonces, si yo parto caminando primero, para el sistema va a ser un estresor. Después, si yo quiero correr, va a ser otro estresor. Pero a medida que yo lo voy repitiendo, esto se va transformando en una acción, ¿cierto?, que se automatiza, y esa automatización es la que va a generar entonces al final el hábito, ¿ya? Porque el hábito entonces es el resultado de esta acción. ¿Y qué tiene de importante el hábito? Que el hábito, para que sea realmente esto, necesita de consistencia. Se habla, la bibliografía dice que te puedes demorar un mes, dos meses o tres meses en consolidar un hábito. Y el hábito, ojo, el hábito puede ser algo bueno o algo malo, ¿ya? Porque piensan que los hábitos es la acumulación de acciones que vamos haciendo nosotros en el día a día. Entonces, si es algo positivo, claro que nos va a dar conocimiento, nos va a dar productividad, nos va a dar cierto cosas buenas, pero si es algo negativo, nos va a generar estrés, nos va a generar cosas que van por el lado negativo, y por eso el hábito puede ser o bueno o malo. Está en nosotros darle ese matiz para dónde quiero ir, ¿ya? En este caso, el deporte, en este caso el running, es un hábito positivo, por donde se le mire, porque es salud, ¿ya? Nosotros vamos a estar llevando nuestro sistema a un cambio fisiológico desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, este hábito de correr, porque hablemos de que la acción de correr ya es un hábito. Entonces, cuando tú dices, comencé una vez por semana y lo repetí 3 meses, lo más probable es que tú eso ya sea un hábito instaurado en ti. El siguiente paso será correr 2 veces a la semana, el siguiente 3 veces a la semana, y así tu sistema solo te va a ir pidiendo, ¿cierto?, más o menos de acuerdo a tus necesidades. Entonces, es muy importante que entendamos que el acto de correr es un hábito, no es otra cosa más que un hábito. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir sabiendo que el hábito es parte mía, ya? Y para eso necesitamos, ¿cierto?, mucha información de conocerla, ¿ya? Yo siempre digo, aquí es cuando la disciplina se cruza, ¿ya? Se cruza el concepto de disciplina, porque uno dice, ¿la disciplina es un hábito? Y yo diría que sí. Para mí la disciplina es un hábito, porque la disciplina significa un compromiso, y ese compromiso necesita de ti, de autocontrol. Entonces, aquí pongo siempre este ejemplo. Cuando a mí me preguntan, oye Guti, ¿tú cómo lo haces para entrenar todos los días? ¿Qué estrategias tienes? Tú eres muy motivado, tienes mucha energía, tienes mucha actitud, me dicen. Yo les digo, la verdad, que lo que yo tengo no es otra cosa que compromiso con lo que yo, para mí me hace bien, que es entrenar. Y en ese compromiso, mi autocontrol tiene que ver con el objetivo. Y el objetivo para mí es que si yo me muevo en el día, a mí me da la energía suficiente para poder, ¿cierto?, hacer mis actividades de padre, de kinesiólogo, ¿cierto?, de esposo. Toda esta energía que yo absorbo del entrenamiento me permite andar en mi día a día, como digo yo, con la batería llena. Entonces, para mí, la disciplina es un hábito. Es un hábito que es lo que marca la diferencia, ¿cierto?, en el tiempo, ¿ya? Llega un momento en que tú estás tan disciplinado en esto que tú no piensas lo que estás haciendo, porque entramos, aquí hago el nexo nuevamente a este inicio que les comentaba de el sistema nervioso y el automatismo. Como mi sistema ya está en automatismo, mi sistema ve que yo lo hago nomás y está preocupado. Ahora yo invertí los papeles. Yo a mi sistema nervioso siempre lo tengo preocupado. Y esa es una cosa que yo he transmitido muchas veces y lo he dicho en redes sociales, en un par de historias por ahí. A mi sistema, a mí me preocupa mucho tenerlo en vilo, como digo yo. Que no sepa lo que va a hacer el Guti hoy día. ¿Por qué? Porque si yo le doy el mensaje de lo que voy a hacer, él me está ganando con el control. Y el autocontrol lo tengo que tener yo. Entonces, ¿cómo yo domino a la mente? Así es como la domino. Y así es como en el maratón la mente te habla. Y así es como he ido conociendo mi cuerpo, he ido conociendo cómo voy tomando decisiones. Y es porque tengo en mi filosofía y en mi forma la manera de decirle a mi sistema nervioso, oye, no sabes, yo me despierto hoy día, tú sabes el horario, te pongo la alarma, 10 para las 6 de la mañana todos los días, de lunes a domingo, tú tienes clarito que yo me despierto todos los días a esa hora, y un segundo antes de que suene la alarma me despierto. Bueno, perfecto, eso lo manejas tú, sistema nervioso central, pero lo que voy a hacer yo de ahí en adelante, no tienes idea, porque yo trato de generarle al sistema adaptaciones. En el fondo, eso que va generando mejoras en toda esta toma de decisiones, y también esto al final repercute en que mi hábito está tan instaurado que yo soy el que domino el sistema, ¿ya? Y por eso es que a mí personalmente me ayuda mucho la forma que tengo de relacionarme con el sistema nervioso. Yo tengo una relación y una conversación con él. Hoy día, ¿con qué te sorprendo? ¿Con qué me sorprendes tú? ¿Ya? Esas cosas es un juego mental y físico, ¿por qué no? Por el acto que yo tengo con mi sistema. Entonces, si yo después de esta conversación te genero algo a ti de que tú tienes que engañar a tu sistema para llevarlo a otro estado, bueno, te invito a probarlo, ¿ya? Un ejemplo cualquiera. Yo dejo mi ropa preparada, ¿cierto? Para el entrenamiento AM o el entrenamiento PM o el entrenamiento tarde-noche y lo dejo preparado en algún lugar, pero yo cambio los horarios por mi independencia y el sistema no sabe en qué momento va a entrenar el Guti. Por lo tanto, quizás la ropa que yo dejé preparada la voy a cambiar, porque no es lo mismo entrenar AM que entrenar al mediodía. Entonces, el sistema nervioso no sabe cómo voy a actuar yo. Y eso es un juego mental que tengo. El entrenamiento, a pesar de que yo tengo claro el entrenamiento y Training Peaks me lo da también, yo también hago mi ajuste y le cambio el recorrido, le cambio el circuito, le cambio el giro, le cambio la superficie. ¿Para qué? Para que el sistema vaya teniendo estos matices de que yo estoy generando este movimiento, como digo yo, o este movimiento neuronal que lo hago preocuparse. Y eso obviamente para el sistema siempre está preocupado de mí y no yo de él. Entonces, cuando hay que tomar decisiones, generalmente voy a ganarle porque estoy pensando de esta manera. Esto es algo muy personal, que es mi filosofía, que viene detrás con el aprendizaje de la atención de mis pacientes a lo largo de mis 16 años como kinesiólogo, que esos son los matices que yo le enseño al sistema cuando se ve dañado, ¿ya? En un accidente vascular, yo tengo clarísimo que la secuela neurológica es una extremidad que no se va a mover o se va a mover no de manera normal, pero yo a ese sistema tengo que darle variabilidad y muchas cosas diferentes para que no domine ese patrón de la mano y esta persona pueda tomar un vaso, por ejemplo. Entonces, viene muy en mí eso con el entrenamiento, ¿ya? Entonces, vamos aterrizando el concepto de hábito, ¿ya? ¿Qué significa entonces esta acción que para mí es repetida a lo largo del tiempo y que es automatizada, o sea, que yo ya no la estoy pensando? Y la disciplina, que para mí es un hábito que nos genera compromiso y depende del autocontrol de cada uno de nosotros. Y dentro de esto, aquí viene a aparecer otro concepto, ¿ya? Porque esta disciplina también depende de cómo nosotros vamos a ir planificando nuestro día a día, ¿ya? Igual necesitamos una planificación para que esta disciplina actúe. Entonces, nosotros tenemos que diseñar los pasos para ir logrando nuestros objetivos, ¿ya? Que son los que nos vamos a colocar, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poquito de qué es un objetivo. ¿Qué es un objetivo? Y el objetivo no es otra cosa que una meta, un fin que tenemos nosotros. Y acá me gusta también, así como les aterricé este concepto del movimiento, ¿cierto?, voluntario, o este movimiento cortical y este movimiento automatizado, ¿cierto?, o subcortical, aquí me gustaría hablar de los objetivos también desde el punto de vista de un objetivo general, un objetivo específico y un objetivo operacional. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Mi objetivo general sería correr 5 kilómetros. Ese es mi objetivo general, que me lo coloqué en la cabeza el 1 de enero. Yo quiero prepararme para correr 5 kilómetros como objetivo general. Correr, no dije nada de tiempo, no dije nada de ritmo, solamente correr, que es un gran objetivo. Para una persona que está comenzando y que no ha corrido nunca, 5 kilómetros es un gran objetivo. Entonces, en este caso, para esa persona, correr los 5 kilómetros sería un objetivo general. Un objetivo específico es cuáles son las estrategias que va a ocupar para llegar a correr esos 5 kilómetros, ¿cierto? Y aquí, dentro de las estrategias o estos objetivos específicos, va a ser, por ejemplo, le voy a enumerar algunos: preparar la fuerza muscular de ese sistema para correr, preparar la bomba cardiovascular, ¿cierto? O esa capacidad aeróbica para soportar los kilómetros, entregar estímulos diferentes dentro del contexto ambiental, como por ejemplo correr en superficies irregulares, tierra, en cinta o trotadora, en una pista atlética, en asfalto, ¿ya? Eso entonces son algunas cosas. La nutrición, ¿ya? También sería otro de estos objetivos específicos que yo tengo que preparar para este hito grande o este objetivo general, que sería correr esos 5 kilómetros. Entonces yo tengo varias cositas que ir haciendo, varios detalles o estrategias que tengo que cumplir como objetivos específicos, ¿cierto? Para lograr este resultado, que sería correr los 5 kilómetros. Y el objetivo operacional va a ser cómo lo voy a hacer, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer esto que les comenté? Entonces, si yo digo preparar la fuerza para llegar a correr esos 5 kilómetros, ¿cómo voy a hacer esa preparación de la fuerza? ¿Voy a hacer un trabajo de fuerza específico? ¿Voy a hacer un trabajo de pliometría? ¿Voy a hacer un trabajo de técnica de carrera? ¿Voy a hacer un trabajo de fuerza funcional, de potencia? Tengo que buscar, ¿cierto?, ya la parte de cómo lo voy a hacer, ¿ya? Y en la nutrición también lo mismo. ¿Cómo voy a preparar mi alimentación para enfrentar cada entrenamiento? Y en el otro ejemplo que le di, el factor ambiental. ¿Dónde voy a prepararme para cambio de superficies? Dije ya, ¿qué superficies son y dónde lo voy a ejecutar? Entonces, yo tengo que tener claro que para lograr mi objetivo general, que en este caso sea un 5K, tengo que pasar por mis objetivos específicos, que son entonces estas estrategias, y los operacionales, que sería el cómo lo hago, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes lo aterricen y vayan anotando y tomando nota con estos objetivos, ¿ya? Ahora, estos son objetivos que tienen que ver con la acción, con el que yo voy haciendo. Pero dentro de estos objetivos viene el objetivo ya desde el punto de vista más emocional para ti. Un objetivo general, ¿para qué? ¿Para qué vas a correr? Porque una cosa es el objetivo general de correr 5K y el otro es ¿por qué quiero correr esos 5K? Puede ser para bajar de peso, puede ser para tener una experiencia nueva, puede ser para lograr un tiempo determinado, puede ser para ver cómo está mi capacidad, para ver si puedo lograr más kilómetros o otra carrera en un futuro. Bueno, esos objetivos se van aterrizando a esta parte emocional en la que nosotros vamos pensando, ¿ya? Lo que hay que tener claro es que los objetivos son transitorios, los objetivos son dinámicos, son flexibles, van cambiando, ¿ya? Porque si una estrategia no me sirvió, por ejemplo, de preparación de fuerza y me dejó en malas condiciones para hacer un entrenamiento específico el otro día, yo tengo que ir cambiando esos mini objetivos para ir cumpliendo y encontrar al final mi matiz que me permita, ¿cierto?, llevar a cabo mis actividades. Entonces, hay que luchar porque estos objetivos se transformen en algo positivo, que sea duradero en el tiempo, ¿cierto?, y que se vaya automatizando, porque al final eso es. Volvemos a la disciplina, volvemos al hábito, volvemos a lo automatizado. Aquí yo siempre digo, para ser un buen corredor o para tener buenos resultados, uno aquí necesita solamente experiencia. La experiencia y el trabajo detrás es lo que da aquí buenos resultados. Y para eso hay que tomar decisiones y para eso uno va aprendiendo. Entonces, es muy importante que vayan tomando nota en relación a estos objetivos. Ahora vamos a hablar de qué pasa con estos objetivos que me coloco yo como carrera, por ejemplo. Y aquí voy a dar un paso pensando en todo lo que les hablé para una persona que se está iniciando. Aquí me gustaría, en esta parte del episodio, hablarle a aquellas personas que ya tienen el running como hábito incorporado en su rutina, personas que ya han corrido muchas competencias, que al menos deben llevar mínimo dos años corriendo y que saben lo que significa correr 10 kilómetros, 21 kilómetros e incluso maratón. ¿Qué pasa con estos objetivos que uno se coloca? Los objetivos de carrera. Yo quiero comenzar mi año, les pongo mi ejemplo y a eso voy. Y por eso este podcast ha esperado hasta esta fecha, porque mis objetivos de carrera yo no los tenía claro por mi logística personal, familiar y todo lo que significa. Entonces, yo tenía muy claro que quería correr 2 maratones este año. Primer semestre y segundo semestre, yo vengo 2 años corriendo 3 maratones. El 2022 corrí en marzo y mayo y después corrí en septiembre. ¿Por qué corrí 2 maratones en el primer semestre y no una? Porque se presentó esa oportunidad. No la podía desechar, era una oportunidad que no se me iba a repetir y la tomé. Con responsabilidad, no tuve ningún inconveniente y la tomé. El año pasado me aparece otra oportunidad de similar condición, pero en el segundo semestre repetí también 3 maratones, también no estaba en mis manos. Y ahora yo dije mis objetivos tan claros: primer semestre, maratón de Mendoza el 28 de abril, segundo semestre, el maratón de Valencia el 1 de diciembre. Y aquí es donde me quiero detener, porque siempre aparece una oportunidad nueva y este año aparece esta clasificación del Age Group de las Major en Sydney, una oportunidad que se me da para ir en septiembre a correr a Australia. Entonces acá es donde yo coloqué un post con mis objetivos de este año, en donde coloco en la segunda foto del carrusel a Sydney y coloco Soñemos. Y acá es donde me quiero detener a un mensaje que viene de mi parte, ¿cierto? De mi mea culpa. Y viene de algo que hay que pensar y hay que aterrizar, hablando de estos objetivos. Cuando se habla de los objetivos, ustedes preocúpense siempre de ustedes. Preocúpense de las capacidades que ustedes tienen para ponerse esta meta, que sea una meta realista. Realista en todo sentido. Realista desde el punto de vista económico, realista desde el punto de vista familiar, realista desde el punto de vista laboral, y no se dejen llevar por las redes sociales o por el entorno en el que vivimos. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver. Yo me rodeo con un mundo del running en que es muy normal que la gente vaya a correr al extranjero, que corra majors, que corra por aquí por Latinoamérica y 42 kilómetros como si nada. Claro, uno entra en esta normalización de estas cosas, pero eso no quiere decir que yo tomo las decisiones de acuerdo al contexto que yo veo. Las decisiones que yo he tomado siempre han sido desde mi capacidad financiera, mi capacidad familiar y mi capacidad personal. Yo por lo menos no voy a correr algo que no esté en mis manos. Si financieramente yo no me da para hacerlo, no lo voy a hacer. Porque aquí es donde podemos cruzar una línea muy delgada de arriesgar cosas que no están en nuestras manos a aterrizar cosas, ¿cierto?, que son importantes. O sea, yo no dejaría que el presupuesto de un maratón en el extranjero, por ejemplo, alterara el pago del colegio de mis hijos. Si llega a pasar eso en algún momento, yo me voy a preocupar. Y ese momento no ha llegado, pero si llega, tengo que preocuparme de eso. O sea, ojo con estas cosas, ¿ya? Los objetivos de carrera son personales. Si tú quieres correr 5 kilómetros aquí en tu ciudad, es un objetivo igual de respetable que el que va a correr el maratón de Boston en abril. Todos los objetivos son respetables, todos pueden cumplirse, pero dependen de la capacidad de cada uno. Entonces aquí yo los invito a que piensen si es que las cosas que están proponiéndose están dentro de sus planes, ¿ya? Y si no está dentro de sus planes, bueno, aterrícenlo, háblenlo con la almohada, háblenlo con la familia, vean esta posibilidad. Yo les pongo mi ejemplo de los 2 años anteriores con 2 maratones que se me presentaron, que yo no tenía mis planes, ni financieramente, ni económicamente. Pero cuando yo supe, yo tuve planes alternativos para poder generar esos recursos y poder lograrlo. Si no hubiese generado los recursos en ese momento, no lo hubiese aceptado. Y prefiero, como digo, perder un dorsal de una maratón, como me ha pasado. Por ejemplo, un año yo postulé a Boston y no fui. Y dije, prefiero perder $250 a que invertir $2,500 o $3,000 en el viaje. Y eso es de acuerdo a mis capacidades financieras y al momento en el que estoy viviendo. Entonces, a no nublarse con esas cosas. No te sientas menos porque el otro corre en Buenos Aires y tú estás corriendo aquí solo en Chile. No, ¿ya? Y tampoco, ¿por qué te vas a sentir superior a la gente por correr en el extranjero y no correr acá? ¿O correr 42 y no correr 21 kilómetros? No, eso la verdad no está bien. Y por eso yo siempre aterrizo estas cosas. Vámonos con esta tranquilidad, con este paso a paso y con tratar de cumplir de acuerdo a tu capacidad, ¿ya? A tu capacidad financiera, a tu capacidad de organización familiar, laboral y todo lo que significa. Yo respeto todas las opiniones, respeto a todo. Respeto al que quiere correr aquí nomás, respeto al que quiere correr puras majors, respeto al que quiere correr 5 kilómetros y nunca pasar a otra distancia, respeto al que quiere correr solo 42. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y aquí cuando de repente el entorno te empieza, ¿cierto?, a absorber cosas y a nombrar cosas, yo lo único que te voy a decir, preocúpate de ti. Si tú estás bien, que lo que te diga el resto no importa. No importa lo que opine el resto. Aquí tú tienes que sentirte bien y es lo más importante. Es lo más importante. Yo no corro por el resto, yo no corro por las redes sociales. Yo corro por lo que significa para mí. Y eso va más allá del número de maratones, del tiempo y de todo lo que significa. Claro que las otras cosas van de la mano, pero claro, si las cosas las vas haciendo bien, obviamente vas a ir progresando, obviamente se te van a ir presentando oportunidades y es propio de la vida, es propio de la vida. Si tú vas teniendo estos éxitos o estos avances, obviamente que se te va a ir premiando de alguna manera y que se te premie de alguna manera tampoco está mal. Ojo, te lo ganaste. Hay trabajo detrás, ¿ya? Esto no es gratis. Esto no es gratis, así que también a aquellas personas que te pueden con un comentario afectar, piensa en ti, piensa en por qué lo estás haciendo y que no te afecte el que dirán, ¿ya? Piensa que esto es para ti. Tú eres el beneficiado del hábito de correr, bajo la circunstancia o el contexto que sea. Entonces, para resumir lo de los objetivos son individuales, los objetivos son flexibles y los objetivos, como digo yo, es una meta y un fin que tú te colocas de acuerdo a tu contexto. No te dejes llevar y si te dejas llevar hay que estar, como se dice, atento a las consecuencias. Atento a las consecuencias si me dejo llevar en algún momento por otras cosas. Así que desde ese punto de vista es lo que yo quería hablar de los objetivos, ¿ya? Entonces, objetivos que puedas realizarlo. Cuando uno dice objetivos realizables, ¿ya? Es lo mismo que la capacidad que tú tienes para correr. Tu capacidad fisiológica, cardiovascular para correr, tú tienes una capacidad individual. Yo no puedo pretender correr en 2 horas 30 un maratón porque yo sé que el contexto fisiológico no está a mi favor en este contexto. Yo mi capacidad la tengo clarísima hasta dónde puedo llegar y no me dejo llevar por lo que me dicen, no me dejo llevar por cosas positivas o negativas que me puedan decir. Yo soy el que me conozco y eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, eso pasa con respecto a los objetivos y esta parte era para estas personas, ¿cierto? Que ya tienen experiencia, corredores con experiencia. La primera parte era para esas personas que están comenzando y que van a entrar quizás en este mundillo que ya son otras cosas, pero que hay que tener muy claro lo de los objetivos transversal, lo de la disciplina es transversal, lo de los hábitos es transversal. Y también me gustaría tocar acá algo que muchas veces me han dicho, oye, tú sí que tienes fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad para mí no es otra cosa que un impulso de un momento, ¿ya? Pero la fuerza de voluntad no está siempre, y la fuerza de voluntad, como lo dice, fuerza de voluntad. Si la fuerza se entrena, la fuerza de voluntad también se entrena. Y al final son impulso, la fuerza de voluntad son decisiones, ¿ya? Pero son esa capacidad para tomar decisiones. Yo creo que por ahí va la fuerza de voluntad. Entonces, Si yo hoy día quiero entrenar a las 1 de la tarde con un sol y 35 grados, es decisión mía hacerlo ahí. ¿Y podría decir que tengo fuerza de voluntad? Sí, si lo pienso en ese sentido, perfectamente podría ser que tengo fuerza de voluntad para eso. Pero la fuerza de voluntad yo creo que es algo muy impulsivo que no te va a hacer tomar la mejor decisión de repente como la disciplina. Porque la disciplina es ir, eso ya está instaurado, ¿cierto? Es un hábito y es un compromiso. La fuerza de voluntad de repente te puede hacer dudar. Yo creo que la disciplina es más fuerte, más poderosa, ¿ya? Porque es un compromiso, ¿ya? Lo otro es más impulsivo. Por ahí es como que yo le voy dando mis matices. Ojo, esto es todo desde mi experiencia, mis conocimientos, la literatura que he leído muchas veces. Todo lo coloco en esta juguera, como digo yo, y de acá sale mi experiencia y lo que ustedes escuchan. Yo no espero que este episodio sea para que ustedes aprendan y salgan a correr todos los días. No, lo que me interesa con este episodio es que piensen qué están haciendo con sus hábitos, piensen qué están haciendo con la disciplina, piensen qué están haciendo con esta fuerza de voluntad, piensen qué están haciendo con los objetivos, ¿ya? Y lo más importante, que esto los haga no felices, como digo yo, porque la felicidad es un momento. La dopamina que genera este momento de excitación es un momento. Más allá de la felicidad, vayan ahí por la plenitud, por la dicha. Yo digo siempre, yo no soy feliz, yo soy pleno. Tengo la dicha de estar en un momento de la vida en que tengo a mi familia, tengo a mis hijos, hago todo lo que me apasiona. Y eso, la verdad, para mí es dicha de estar en este contexto, ¿ya? Para ir finalizando ya, un concepto que también se habla y está ahí en una charla TED famosa, ¿cierto? Que hablan de la actitud, ¿ya? Que la actitud no es otra cosa que esta disposición mental, emocional que tenemos hacia algo, ¿cierto? O hacia alguien. Porque yo puedo tener una actitud que viene desde lo positivo, ¿cierto? O también puede ser desde lo negativo, ¿ya? Recuerden que la actitud se manifiesta de las emociones, del pensamiento, ¿ya? Pero tiene un propósito. La actitud tiene un propósito. Entonces, por eso es que en esta charla TED, cuando hablan de que el valor, ¿cierto? Es el conocimiento más las habilidades, eso es tener valor, pero si tú lo multiplicas por la actitud, ¿cierto? Esto se transforma en algo mucho más poderoso, ¿ya? Porque la actitud al final multiplica la suma del conocimiento y de las habilidades, o sea, es más poderoso aún. Yo creo que la actitud hay que tenerla. La actitud, hay momentos en donde el entrenamiento necesita de actitud y la actitud es esa intención, ese propósito que te conduce, ¿cierto?, a lograr el objetivo. Entonces, la actitud también es parte de este proceso en el que nosotros estamos inmersos de entrenamientos, de objetivos, ¿cierto?, y de este hábito. Entonces, esta actitud al final es la disponibilidad, cómo estás mentalmente o emocionalmente a llevar a cabo esta pasión que para nosotros es correr, ¿ya? Yo no tengo generalmente pautas para los podcasts, ¿ya? Son solamente conceptos que anoto y aquí con mi café que tengo me explayo, hablo y algunas cosas cobran sentido y otras pueden no cobrar sentido, pero es algo que yo les quería compartir porque es algo que yo tengo en mi cabeza siempre, ¿ya? Lo que me hace entrenar, yo les pongo un ejemplo. Yo hace 2 años que vengo entrenando todos los días. Yo entreno de lunes a domingo, pero he encontrado mi forma. He encontrado el hábito de la disciplina de entrenar todos los días. Pero tengo claro mi objetivo general, mi objetivo de entrenar todos los días, el por qué, el cómo lo hago, porque eso lo fui aprendiendo en el camino, ¿ya? Y las estrategias que voy cumpliendo para no lesionarme, por ejemplo, porque entrenar todos los días y no darle descanso al cuerpo también es un tema, pero uno se conoce tanto que va encontrando la forma en que tú al cuerpo le das un descanso. Por ejemplo, yo privilegio mucho el sueño. Yo soy una persona que duerme 6 a 8 horas y tengo esa condición de que tengo un sueño continuado y que no he tenido nunca inconveniente. Esa es parte mía. Cuando fui papá la primera vez pensé que iba a sufrir con el sueño y la verdad que no tengo problemas con eso. Si tenía que levantarme a las 3 de la mañana a hacer una mamadera, la hacía, la entregaba y después seguía durmiendo. No es tema para mí. Eso es una condición mía, propia, fisiológica. Entonces para mí es muy importante el sueño, pero para mí también es muy importante moverme. ¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente. Para mí, mi llenado de batería viene del ejercicio. Yo regenero en la semana 2 a 3 días de estos 7 días y hago 3 entrenamientos de calidad solamente. Y los otros son puros entrenamientos que yo digo son de regeneración, ¿ya? Y un día me puedo subir 20 minutos a la trotadora, pero para mí esos 20 minutos son 20 minutos de energía que me llenan la batería, no importando el horario en que lo haga, ¿ya? Entonces, para mí, como les digo, porque esto es súper individual, entrenar 7 días a la semana, yo estoy en mi hábito, estoy en mi disciplina. Si un día no puedo hacerlo, bueno, mi sistema dice, está esperando que sean las 12 para decirme que no lo cumpliste. Bueno, genero una ventanita, genero algo para así hacerlo y la verdad que siempre busco el tiempo para ejecutarlo. Porque recuerden, yo siempre digo, el ejercicio es inversión de tiempo, no es pérdida de tiempo. Cuando tú encuentres que es pérdida de tiempo, es porque el hábito no lo has instaurado. El ejercicio siempre va a ser una inversión de tiempo. Lo que a ti te genere dopamina es inversión de tiempo. Tú puedes leer un libro y te genera dopamina, es inversión de tiempo. Tú haces CrossFit, es inversión de tiempo. Tú juegas tenis, pádel, es inversión de tiempo. No piensen que hacer lo que a ti te apasiona es que estás perdiendo el tiempo. Preocúpate de eso cuando estés haciendo algo que tú dices estoy perdiendo el tiempo. Les pongo un ejemplo. ¿En qué pierdo tiempo yo si es que lo hiciera? En ver noticias. Yo no veo noticias porque entre elegir estar de 9 a 10 viendo televisión y puras noticias malas, prefiero invertir eso con mis hijos o prefiero invertirlo haciendo ejercicio o leyendo un libro. Y esas son elecciones. Y esa es con la parte que yo quería cerrar el episodio. Al final, todo esto que hacemos, que es de manera amateur, que es un hobby, porque no vamos a ganar medallas olímpicas, ni vamos a vivir de esto, aunque algunos sí pueden darse ese gusto, es una elección nuestra, es una elección propia de cada uno. Nadie te colocó una pistola en la cabeza para que corras, para que entrenes. Es una elección. Entonces, dos conceptos importantes: inversión de tiempo al ejercicio y elección. Tú lo elegiste. Y acá cuando viene el entrenamiento y te manda el entrenamiento tu coach y hoy día tienes que hacer 10 series de 1000 y tú dices, ¿en qué me metí? ¿En qué estoy? Tú elegiste eso. El entrenador no tiene la culpa. Tú eres el que lo elegiste. Cuando vas en el kilómetro 30, 35 y tu mente te dice qué estás haciendo acá, por qué lo hiciste, tú tomaste la decisión hace 4 meses atrás cuando comenzaste un plan de entrenamiento. Y ahí es donde tienes que ganarle tú a la mente, ¿ya? Entonces al final, lo que uno hace en este contexto del running y en lo que nos movemos es elegir. Y la elección es propia de cada uno. Todos elegimos esto. Cuando yo quise cruzar la barrera de caminar a correr, de correr de 5 kilómetros a 10, de 10 a 21 y de 21 a 42, yo lo elegí. No lo eligió nadie por mí. Y eso es lo que uno tiene que tener muy claro. Porque si tú lo elegiste, todos los otros conceptos que hemos hablado, la disciplina, el hábito, la actitud, la fuerza de voluntad y los objetivos, todos van en relación a tu elección. Así es que con eso quería cerrar el episodio. que para mí, la verdad, es un episodio para comenzar el año, para hacerlos pensar. Ojalá que la mayoría que esté escuchando este episodio diga, ¿sabes qué? Estoy bien en mis cosas que estoy haciendo, estoy aterrizado con lo que estoy haciendo. El running es parte de mi vida, es un equilibrio. ¿Puedo hacer otras cosas también aparte del running? Sí, eso es muy importante, a no cerrarse con esto. Yo sé que todo gira en torno al running cuando uno entra en esto, pero también uno tiene que darse su tiempo para otras cosas, ¿ya? Y frente a esos objetivos también es cuando uno tiene que aterrizar las cosas. Y acá yo les pongo el ejemplo de por qué coloqué soñamos o sueño el maratón de Sydney en septiembre. Porque es algo que en este momento de la vida para mí no es realizable. No es realizable, y si llego a ejecutarlo va a ser porque apareció una oportunidad económica que me va a permitir, pero económicamente no puedo invertir en un maratón que no está en mi presupuesto del año. Así es que si llego a ir va a ser porque apareció una oportunidad económica y no pasa nada si no voy, ¿ya? Eso también es importante dejarlo claro. Maratones, carreras, hay muchas y van a haber en todos lados. Y una de las cosas que yo tengo claro ya con 17 maratones es que yo quiero correr maratones distintas, no quiero repetirme maratones. Por eso voy a Mendoza, que nunca la he corrido, voy a Valencia, que nunca la he corrido, quiero ir a Lima, quiero ir a Montevideo, quiero ir a Río, quiero tratar de correr todas las maratones de Latinoamérica, las mayor, si se da, se da, me falta Tokio y Londres, que son las más caras, y no pasa nada si no cumplo el objetivo del Seek Star, que está tan ahí también en boca, ¿ya? Para mí, en este momento, no es tema. Sí, seguir conociendo otras carreras, seguir cultivándome de otras experiencias, y no pasa nada, ¿ya? No pasa nada. Por eso es que coloqué Sydney ahí, y es un objetivo, como yo les digo, y les comentaba, que tiene que ser aterrizable y que esté dentro de tu capacidad de todo, económica, familiar, financiera, como les digo, financiera sobre todo, porque no puedes arriesgar cosas que no están en tus manos, ¿ya? Así es que muchas gracias por haber escuchado estos 50 minutos del podcast La Vida es un Maratón. Este año quiero agradecer a Finisher.cl, que nuevamente va a colaborar con el podcast. Vamos a seguir haciendo activaciones e interacciones con premios para ustedes que son parte de la comunidad, premios que ya hemos hecho llegar, y se vienen más cositas, ¿ya? Este año también, como colaborador directo, está FitBrain, que es mi proyecto, ¿cierto?, de neuroentrenamiento personalizado, que también es parte del podcast, porque mi proyecto es multidisciplinario, ¿ya? Yo tengo gente que está trabajando conmigo, profesionales que están trabajando conmigo, porque les quiero aclarar ahí algunas cositas a los que me han preguntado por interno. Mi proyecto no es un club de running, ¿ya? Mi proyecto va más allá de un club de running, porque lo mío involucra otras cosas, ¿ya? Así que eso se lo aclaro a mucha gente que me pregunta. Así que feliz con lo que está sucediendo este año 2024, feliz con los desafíos, y solamente invitarlos a seguir escuchando el podcast, a compartir, a darle ahí en las estrellitas en Spotify, que es la única manera con la que podemos, ¿cierto?, llegar a más audiencia. Y bueno, vamos a estar con otros temas, race report de carreras que se vienen. Me voy a tratar de comprometer con un episodio mensual. Si en algún mes estoy más libre de disposición, voy a hacer dos episodios o tres, los que se puedan, pero me voy a comprometer con un episodio mensual, y eso me lo voy a colocar ahí con lo que hemos hablado de los objetivos. Un objetivo realizable para mí en este contexto es un episodio mensual. No me puedo comprometer a más, pero ahí van a ir surgiendo cosas, las oportunidades van apareciendo. Así es que así vamos a ir cerrando un nuevo episodio del podcast La Vida es un Maratón. Muchas gracias a todos. Quiero detenerme para agradecer la nominación ahí que me hicieron con los amigos de Running Shot, que hizo una publicación ahí con los runners inspiradores de Latinoamérica. Bueno, para mí es un orgullo solamente estar ahí. Haber ganado o no, otro cuento, estar ahí. Porque al final ustedes son los que valoran la información que yo les entrego. Así es que muchas gracias a todos y nos vamos a estar escuchando en otro episodio del podcast La vida es un maratón. Adiós.